Haz parte de los 25 años de historia de la Maratón Medellín. Inscríbete en maratonmedellin.com y prepárate para correr 42K, 21K, 10K o 5K el 8 de septiembre. Maratón Medellín, 25 años corriendo, 25 años de historias. Invita EPM.
Bienvenidos al episodio 85 de Trotadores.com, la emisora de Runners en Español, donde aprendemos, hablamos y corremos. Y ahora con ustedes, nuestros anfitriones. Peter, a quien le gustan las medias de colores vivos y figuras locas, y Luis, quien compró un carro con puros billetes de un dólar.
Buenos días a todos, mi nombre es Luis. Hoy tenemos en el podcast a Cristina Gómez, una gran mujer española, quien es runner, triatleta, mamá, esposa, y pone todo su testimonio con mucho, mucho cariño desde su página web Mujeres Runners. Hoy nos va a hablar un poco de cómo el running la ayudó en un par de momentos difíciles en su vida y también sobre el mindfulness. Realmente esta palabra mindfulness la he escuchado varias veces, pero nunca me había sentado con una persona que ha estudiado el tema, así como lo ha hecho Cristina, para que me explicara paso a paso el tema del mindfulness. Prácticamente es ser consciente de tus emociones y con varias estrategias que Cristina nos contará, logra hacer lo que queremos hacer. Ese es el tipo de conversaciones que seguramente escucharás una u otra palabra o frase por la cual valdrá la pena escuchar el episodio. En mi caso me gustó mucho el tema de estar consciente de tus sentimientos en el aquí y en el ahora, pero sin juzgarte. Es un tema que muchos caemos víctimas de juzgarnos a nosotros mismos y no ser compasivos. Antes de pasar a Cristina, quería darle las gracias a Mireya Paz, y es un oyente del podcast, médico y experta en el tema de liberación miofascial, osteopatía y quiropraxia. Ella se tomó el trabajo de contactarnos para decirnos que habíamos cometido un error cuando hicimos referencia al trigémino como un músculo. Y sí, recuerdo claramente cuando estaba hablando de eso, fue cuando traje a colación el libro Nacidos para Correr, de hablaban de las ciertas características que tenemos los humanos que nos hacen corredores. Y sí, yo dije que era un músculo, pero realmente es un nervio, es el quinto nervio craneal. Entonces, gracias Mireya por la corrección. Si no has escuchado ese episodio sobre liberación miofascial, es el episodio 69, te lo recomiendo, fue con un experto argentino, su nombre es Mario Licata. Me encanta tener una audiencia proactiva y que entre todos mejoremos y aprendamos. Por último, les deseo muchísima suerte y que disfruten la carrera del próximo domingo, la gente que va a correr la Maratón de Ciudad de México el próximo 25 de agosto. Espero que se diviertan, la verdad quería estar allá de todo corazón. Pensaba que iba a salir las cosas para estar ahí en la expo y en la maratón, pero a último momento no lo logré. Entonces, espero que el próximo año sea la oportunidad, pero igual un abrazo grande para la gente que va a correr ahí en México. Nos puede seguir ahí en redes sociales, en Instagram y en Facebook estamos como Trotadores Podcast y en Twitter Los Trotadores. Ahí estamos publicando desde recordatorios cuando sale un nuevo episodio, hasta concursos y oportunidades para conectarte a tu comunidad local. Incluso si eres nuevo para el podcast y no sabes exactamente cómo escuchar, tenemos en nuestras historias destacadas cómo puedes escuchar el podcast. Realmente estamos en cientos de aplicaciones. Entre las más conocidas están Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox. Hay muchas, muchas opciones, pero pues solo porque tienes muchas opciones no es el ánimo de confundirte. La que utilices está bien. Estamos prácticamente que en todas. Entonces vamos adelante con Cristina. Bienvenida al podcast, Cristina.
Hola, muy buenos días.
Sé que tienes bastantes cosas que contarnos, pero me gustaría escuchar esa historia. ¿Cómo así que el running cambió tu vida?
Sí, cuando estaba en la universidad, empecé a salir a correr con un grupo de clase que me enseñaron un poquito eso, a salir a correr, a cómo podías correr un poco bien, dijéramos. Y a partir de ahí, cada vez que quería ponerme un poco en forma o me quería activar y pues no iba al gimnasio o no tenía dinero para ir al gimnasio, pues simplemente me ponía unas zapatillas, las primeras que cogía, ¿no? Y me salía a correr. Esto se convirtió en algo que cada vez que lo necesitaba, pues estaba ahí, ¿no? De una manera fácil. Eso era más o menos en 2005, estoy hablando, cuando quizás no había toda esta... Lo llaman ahora de la moda del running, ¿no? Pues cada vez que quería hacer ejercicio o algo de ponerme en forma, sea por la operación bikini o porque necesitaba salir y desahogarme, pues salía a correr, ¿no? Más adelante me ayudó, pues como bien dices, en momentos difíciles de mi vida, cuando pues, solo quería estar en casa, tumbada, sin moverme en el sofá, en la cama y llorando, ¿no? Porque pasé por dos duelos, uno emocional y uno de una persona que quería mucho, ¿no? El salir a correr, el volver a ponerme las zapatillas otra vez, el recordar aquello que tantas veces había hecho con anterioridad, me hacía pues desconectar un poco y sobre todo pues salir de ese momento en el que, bueno, estaba como en un pozo, ¿no? No querer hacer nada, seguir pues llorando, seguir con esas emociones pues normal, ¿no? De un duelo. Y me ayudó muchísimo a estar fuerte, a seguir con una carrera, ¿no? Seguir adelante.
¿A qué debes esa conexión de que salir adelante poniéndote las zapatillas, por qué crees que eso influyó en el resto de tu vida? O sea, ¿a qué le otorgas eso?
Influyó mucho porque cada día cuando volvía de trabajar y estaba a punto de meterme en mi habitación a pensar, a dar vueltas, a estar triste, escogí, pues eso, salir a correr, ponerme las zapatillas, y aunque mi cabeza seguía pensando, era como una... Al principio fue una lucha contra esos propios pensamientos de yo no puedo, de no poder seguir adelante. Luego, poco a poco, se fue convirtiendo en, bueno, me daba energía, me daba buen humor, porque el deporte al final, ¿no? Lo que te aporta es una dosis buena de endorfinas, de energía, de buen humor, ¿no? El hecho de salir a correr me daba. O sea, simplemente yo hacía 4 kilómetros o 5, que para mí era muchísimo, y volvía a casa de otra manera. Sí, claro, estaba mal, pero mi estado físico ya no era el mismo. O sea, había cambiado el chip, dijéramos, de mi energía, ¿no? De toda la conexión neuronal.
Qué bien, te felicito. Cuéntame un poquito de lo que has logrado desde esos primeros 4 kilómetros hasta ahora, ya 14 años después de haberte mantenido en el running de manera tan activa.
Bueno, me hubiera gustado conseguir más. Quizás en tantos años otro era atleta profesional y yo, pues más es por hobby y por, bueno, pues porque me gusta. He conseguido mejorar. Para mí es muy importante mejorar, siempre hacerlo mejor. Mis objetivos siempre han sido disfrutar sobre todo y si, por ejemplo, he querido mejorar tiempos, pues eso, ponerme ahí a mejorar tiempos. Que es, por ejemplo, un triatlón, como el triatlón de Barcelona, pues el primer triatlón que fue de menos distancia, el siguiente año pues de más distancia y todo lo que, bueno, pues lo que supone no hacer deporte, pues por un objetivo, pero sinceramente en 14 años sí que es verdad que el running, sobre todo lo que me ha aportado es estar activa, es hacer algo que me, o sea, que me haga estar bien física y mentalmente y disfrutar, o sea, no perder nunca. De hecho, cuando a veces he dejado de correr por un tiempo, y por un tiempo digo 3 semanas, 4, porque sí que es verdad que he conseguido en los años ser más constante. Antes a lo mejor me podía tirar 3 meses sin salir a correr porque se me olvidaba que aquello era genial. Y a través de lo que tú decías, ¿no? A raíz de que me ayudó a salir de 2 duelos, por ese mismo motivo que quise compartir con la gente, hacer el blog de Mujeres Runners, me di cuenta de que realmente aporta algo muy bueno. O sea, yo no le había sacado provecho. No, realmente no sabía lo que me podía aportar en mi vida de positivo el practicar, pues eso, un deporte que puede ser otro, pero en mi caso, pues me ayudó el running y que era tan fácil y accesible, ¿no?
Así es, ¿verdad? Bueno, pues te felicito. Hacer triatlón y todo lo que has hecho es muy bonito y pienso que has hecho un trabajo espectacular en compartir tu testimonio ahí en mujeresrunners.com. Precisamente te quería preguntar de eso. Nuestro objetivo este año en el podcast es dedicarle un poco de episodios a temas específicamente para las mujeres y simplemente por tener una invitada mujer no quiere decir que las mujeres están contentas por simplemente escuchar una voz femenina, sino quieren contenido real, que sea relativo, que sea que aprendan algo nuevo. Entonces me gustaría saber qué temas específicos hablas para las mujeres en tu blog.
Sobre todo cuando empecé el blog, pues es muy centrado en cómo empezar a correr, cómo aprender a correr, porque es una de las cosas que si no sabes, abandonas. Y a mí me había pasado muchísimas veces y gracias sobre todo a mi pareja, que se lo agradezco mucho, él me ayudó a aprender a correr, es decir, no tener prisa, no hacerlo progresivamente, etc. Entonces mi blog empezó así. Y poco a poco le fui añadiendo estilo de vida que nos gusta así en general, por ejemplo el tema belleza, el tema nutrición, muchas veces estamos preocupadas por perder ese kilo de más, estar lo más saludable posible, o sea, llevar toda la vida que llevamos, ¿no? Con familia, hijos, hacer deporte, todo. Sí que es verdad que hoy en día tenemos mucha información a nuestro alcance, pero me gusta realmente buscar, indagar qué es lo que realmente nos puede ayudar, pues en, por ejemplo, en la nutrición. Pues he hecho cursos de nutrición que me han parecido muy interesantes, como el tema del comer saludable, comer limpio, que más allá de también pueda ser o no moda, realmente nos puede ayudar. Todas estas cosas las comparto en el blog, pero además introducí un apartado de entrevistas a mujeres porque creo que cada vez vamos evolucionando más y en este tema cada vez hay menos desigualdades entre hombres y mujeres, pero todavía existe una cultura pues patriarcal, ¿no? Y dijéramos que me faltaba ese feedback de mujeres pues, que corren, atletas, profesionales o no tan profesionales o que están empezando, pues me faltaba pues como pues escucharlas más, verlas más pues cuando buscas en internet o en los medios, pues como que no, o sea, no me aparecían tanto, ¿no? Y entonces, aunque mi labor es pequeñita, porque realmente yo no soy un medio grande ni nada, sí que me parecía muy interesante introducir las entrevistas a las mujeres que corren y que nos pudiesen aportar ellas también valor al blog, porque yo al final pues ni soy atleta, ni soy una profesional en el tema, ¿no? Entonces, introducir a personas que ya son expertas, que nos pueden ayudar y que viven la experiencia y que nos pueden reportar un poquito cómo está también la situación y, bueno, pues hacer un poco más de compañerismo entre nosotros, ¿no?
Ok, me encanta esa parte de tienes tres partes del blog, el tema de belleza, de estilo de vida, de nutrición y este último de entrevistas a mujeres. Yo me considero un feminista, mi esposa es socióloga y desde ya llevamos 14 años casados y desde el principio hemos notado y me ha enseñado que lastimosamente las mujeres no son tratadas iguales desde el nivel de pago, muchas otras cosas. Incluso te quería hacer una pregunta, ¿cómo haces para correr con niños? Uno escucha historias de mujeres, no, sí, que mi esposo se queda con el niño o con la hija, pero cuando eres una mujer soltera, ¿cómo haces para correr a las 4 de la mañana si no puedes dejar al niño solo? Es difícil, o sea, hay desafíos que mujeres tienen que hombres no tenemos.
Eso es cierto. En mi caso, claro, tengo a mi pareja que me ayuda en este aspecto y cada vez que nos compaginamos, pues se queda con el niño y entonces... Pero igualmente es difícil, ¿no? Porque trabaja autónomo, trabaja desde casa, entonces... Sí que en ese sentido él me ayuda muchísimo, pero como tú dices, hay muchas mujeres que tienen niños y están tan solteras que es un desafío, como dices tú, el poder compaginarlo. Entonces, bueno, yo creo que siempre podemos tener estrategias, pues cuando el niño está en el cole, cuando aprovechar esos momentos, pequeños momentos que podemos tener para escaparnos, ¿no?
Así es. Recuerdo cuando leí el libro de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, Audacity of Hope. Él decía que él, siendo un presidente que trata de ser feminista también, cuando su esposa estaba esperando, él inmediatamente esperaba que era su esposa la que tenía que cambiar su vida. Ella era la que tenía que dejar de trabajar, que ella era la que tenía que recoger al niño cuando se enfermara, que ella era la que tenía que poner su vida en pausa para cuidar de sus hijas. Obviamente él iba a llegar a la casa, colaborar, ayudar, pero que era lo que le sobraba del tiempo, no era poner su vida en paréntesis. Entonces, en verdad que admiro mucho a las mujeres que hacen todo lo que hacen.
Sí, sí, es que es una mentalidad ya creada. Es por eso que vivimos, es lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que se están haciendo pasos poco a poco para cambiar esta cultura patriarcal que ya de entrada a los hombres les hace pensar así, ¿no? Como que yo no tengo que cambiar mi vida, la que ahora va a cambiar es la madre, ¿no? Que es ella la que es madre. Pues yo, como dices, colaboraré, ayudaré, ¿no? Quizá, pues sí que es cierto que cambio de mentalidad es lo que al final, con los años y con la colaboración de todos, hará que cambie también la cultura y, por tanto, bueno, lo importante es cambiar la forma de pensar. Otras formas son posibles que, pues quizás en una familia es el padre el que se queda y cambia más su vida, ¿no?, que la mujer, y que no pasa nada, ¿no? O sea, que es que no hay roles que tienen que ser o sí o sí para una mujer y o sí o sí para un hombre, ¿no? Como lo del azul y el rosa. O sea, que al final es eso, ¿no?
Y cuéntame un poquito de las entrevistas que has hecho. De todas las entrevistas que has hecho, ¿hay alguna en particular que te haya causado? O sea, yo me imagino que muchas, pero ¿alguna en particular que te haya causado una impresión especial que puedas traer como a colación esa conversación, que tenga un mensaje bonito?
Todas tienen algo especial. A todas las he encontrado algo bueno, algo positivo. No destacaría ninguna. Sí que es verdad que aquellas que han aportado en esto que estamos hablando han hecho un paso adelante y han explicado una situación difícil en la que nos encontramos las mujeres, como por ejemplo que en una carrera de trail running lleguen a la meta los hombres, el primer hombre, el segundo, el tercero, y estén las cámaras, los fotógrafos, y te estoy hablando, pues a lo mejor es una carrera de 40 kilómetros, entonces son las 11 de la noche o, bueno, es tarde, ¿no? Y están ahí todos los medios para hacer las fotos y publicarlo y todo, y cuando llega la primera mujer, la segunda, la tercera, no hay nadie, no hay ni público. Son cosas que cuando te las explican, dices, muy triste, ¿no? Uh-huh. Es como que todavía esto pasa y no puede ser. Son estas pequeñas cosas las que a mí me aportan mucho, porque dejáramos que tú no puedes estar en todos lados a la vez, tú no puedes saber qué es lo que pasa en todos lados, y cuando una colaboración así, pues eso, se atreve a decir lo que nadie dice, y pues para que las cosas cambien, pues para mí es muy importante y aporta pues mucho valor.
Interesante, sí, digamos, algo de lo que podemos hacer tú y yo, que tenemos una pequeña audiencia, es cambiar, o sea, mostrarle a la gente y que de pronto la gente tome la decisión de ellos mismos cambiar y aportar nuestro granito de arena. Así que la próxima, tú que nos estás escuchando, la próxima carrera que tú estés, pues trata de estar pendiente a la mujer que también acaba de ganar en carreras de ultra, que son más de 40, cualquier carrera mayor de 42 kilómetros es una ultra, pero entre más larga sea la distancia, 100 kilómetros, 160, 320, más posibilidad tiene la mujer de ganar la carrera totalmente, o sea, de ganar al hombre en la primera posición. Así que las mujeres no son cualquier atleta que porque la distancia más larga es más débil, no, al revés. Entre más larga la distancia, las mujeres tienen más resistencia, una tolerancia al dolor mucho mayor, entonces son muy, muy buenas. Listo, Cristina. Cuéntame un poquito de lo que tienes preparado para nosotros, que es el tema de mindfulness. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo implementas? Cuéntame un poco de mindfulness.
Para mí el mindfulness, bueno, también hice un curso de mindfulness que me ayudó muchísimo, y también hice un apartado en Mujeres Runners porque me pareció muy, muy interesante para el running. Bueno, no es solo interesante para el running, sino para muchos aspectos diferentes de nuestra vida, ¿no? Al final, el mindfulness es una forma de autoliderarse la vida, ¿no? O sea, de ser el propio personaje, el protagonista de tu propia vida, ¿no? El mindfulness no es otra cosa que pues una meditación o una forma de crecimiento personal que te ayuda a crear un plan de acción para tener éxito en aquel espacio en el que quieras mejorar, ¿no? A través de estrategias, al final. A mí me pasa mucho que cuando salgo a correr, como decía al principio, antes pues tenía una lluvia de pensamientos que luchaba contra ellos, y muchas veces me han comentado, mira, es que yo no me gusta salir a correr precisamente porque me pongo a pensar demasiado, ¿no? Creo que es interesante hacer todo lo contrario, o sea, sí que es cierto que, pero es que en todos los momentos de la vida estamos pensando, estamos pensando constantemente. Entonces, el mindfulness en el running es interesante, como en otro deporte, porque es una forma de estar aquí y ahora. Es decir, es una forma de estar en el presente. Si no estamos en el presente, en el aquí y ahora, es muy difícil liderar tu vida, es muy difícil ser el protagonista de tu propia vida, porque estás constantemente con tus pensamientos, con tus emociones, o bien en el pasado o bien en el futuro. Y eso no te está haciendo estar aquí y ahora. Entonces, cuando tú sales a correr, si practicas el mindfulness a través de la respiración, te fijas en la respiración, que no deja de ser otra forma de meditación, ¿no? Y poco a poco con el cuerpo, con tu cuerpo vas controlando el cuerpo, sí que es cierto que te vienen pensamientos de lo que tengo que hacer, de lo que de los miedos que tengo, qué va a pasar si en el futuro o del pasado, lo que me pasó, lo que me ha dicho, lo que he hecho, ¿no? Y toda esa carga que llevamos encima, sí que es verdad que va a estar ahí, pero practicando el mindfulness, aprovechando ese hobby, esa forma, ese deporte que nos gusta tanto para practicar el mindfulness, nos ayuda pues a estar aquí y ahora y ser conscientes. O sea, al final, si tú eres consciente de los pensamientos que te vienen a la mente, de las emociones que estás viviendo, al ser consciente, automáticamente y poco a poco, pues lo vas dejando ir, ¿no? Fijaros, y me dicen, bueno, pero ¿yo cómo hago para dejar de pensar? No tienes ni que luchar, ni que ir en contra tuyo, ni que enfadarte contigo porque otra vez estás pensando lo mismo, o porque tienes miedos, o porque te has enfadado, o porque estás triste. No tienes que luchar contra ti mismo. O sea, mindfulness lo que es simplemente y llanamente estar consciente aquí y ahora de tu cuerpo, de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo. Cuando ya eres consciente, a partir de ese momento, estás aquí, estás ahora, en el ahora. Y por lo tanto, ya puedes decidir si seguir pensando o no, o simplemente al estar consciente, ese pensamiento poco a poco pues va a cambiar, se va a ir, vendrá otro, pero ya hay un espacio. Y en ese espacio creo firmemente que es donde podemos realmente pues crear la realidad y pues ser el protagonista, ¿no? Porque si no, lo está haciendo la emoción, no está siendo el pensamiento reiterativo y no estás siendo tú. Y lo importante al final de la vida pues es vivir en aquella hora y el ser uno mismo. Y también pues muy importante, porque a la hora de ponernos objetivos o ponernos retos, muchas veces si nuestra vida es un pensamiento reiterativo que viene del pasado, que viene del futuro, por los miedos, etcétera, o de una emoción negativa o de miedo, de frustración, esos objetivos, esos retos a veces no tienen realmente que ver con lo que somos, sino con ese pensamiento, con esa emoción. El aquí y el ahora, el darse cuenta, el ser consciente de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de qué estamos pensando y qué, por qué, bueno, sin enredarse demasiado, sin juzgarlo, nos ayuda también a saber quiénes somos. Porque al final, pues quizás siempre has querido hacer un objetivo porque querías ganar el maratón de Zúrich de Barcelona y resulta que no es realmente lo que tú quieres, sino lo hacías porque constantemente estás pensando pues en la competición, en el ser competitivo con, pero realmente no es lo que tú quieres. Y te pasas la vida, ¿no?, sin ser tú, dijéramos, ¿no? A lo mejor me estoy como, no sé si se me entiende muy bien, ¿no? Pero creo que es muy importante por eso y me gusta mucho practicar el mindfulness, sobre todo cuando salgo a correr, porque si no lo he practicado durante el día, sé que en ese momento lo voy a hacer. En ese momento al menos lo voy a hacer.
Qué bien, sí, es verdad. Cuando uno está corriendo uno puede hacer muchas cosas, desde escuchar música hasta meditar activamente. No sé tú qué opinas o qué le dices a la gente. No, es que correr es aburrido, por eso voy a... siempre tengo música conmigo. ¿Eso va en contravía al mindfulness?
Bueno, yo también he corrido con música a veces porque ese día lo necesitas o necesitas un chute de motivación extra porque si no, no saldrías y te gusta escuchar, pues yo qué sé, Cat Power, pues te pones Cat Power y sales, no pasa nada, ¿no? O sea, quiero decir, tampoco, siempre hay que cambiar un poco la rutina, no siempre vamos a hacer lo mismo porque entonces es cuando nos vamos a cansar de hacer aquello que nos gusta. Dijéramos que sí que es bueno practicar el mindfulness cuando sales a correr, pero no lo vas a estar practicando practicando las 24 horas del día, como tampoco siempre cada vez que sales a correr. Como si siempre sales a correr con música, pues tampoco sería lo mismo, ¿no? O sea, si siempre que sales a correr no escuchas tu cuerpo, tu respiración, no te fijas en cómo pisas, también esto es contraproducente, porque cuando tú haces un deporte tienes que estar ahí también escuchando a tu cuerpo por muchos motivos, para mejorar, para hacerlo bien y no lesionarte. El mindfulness también te ayuda a eso, porque cuando tú estás con la respiración y fijándote con el cuerpo, controlando tu cuerpo, al fin y al cabo evitarás lesionarte, mejorarás practicando el deporte, por eso también es muy positivo. Salir con música es bueno, pero no siempre.
Sí, estoy de acuerdo. Y otra cosa que me gustaría rescatar es lo que acabas de decir de estar aquí y ahora. Muchos de nosotros jugamos juegos mentales, sobre todo en distancias largas, 10K, 21K, 42K, de que no, como que se pase el tiempo, distraer la mente, y eso es válido para lograr las cosas. Pero uno de los mantras que yo utilizo precisamente en maratón es, ok, voy a correr este kilómetro como el mejor kilómetro que voy a correr en ese momento. No me preocupo si voy en el kilómetro 17 y faltan 25, no. Ese es el kilómetro que me va a preocupar. Y asimismo, cuando estás dando vueltas a la pista, tienes 10 vueltas de 400, preocúpate en la vuelta actual. Da lo mejor que tú puedas en esta vuelta actual. Nada de que guardar gasolina para la vuelta número 8, sino estar presente. Así que me gustaría que elaboraras un poquito más cómo tú manejas el estar aquí y el estar ahora.
En una carrera.
En cualquier momento, o sea, ¿para qué te sirve? O sea, sobre todo, listo, correr es una cosa que es muy compartamentalizada, lo hacemos una hora, dos horas diarias, pero ese mismo consejo de estar presente aquí y ahora te puede ayudar en muchas cosas. Entonces, cuéntame un poquito de cómo el aquí y ahora nos puede ayudar, no solo en running, sino en otras partes.
El aquí y ahora nos puede ayudar sobre todo a gestionar nuestras emociones. Al final, estamos inmersos en un mundo de emociones. No son emociones nuestras, también son emociones de los demás. Es decir, que a lo mejor tú estás muy tranquilo y estás en tu trabajo, pero te viene alguien que viene pues súper excitado, nervioso y te quiere poner nervioso. Y entonces, bueno, pues tienes dos opciones, ¿verdad? O cambiar tu estado de ánimo y ponerte como al nivel de la otra persona, o practicar mindfulness. Y practicar mindfulness es nada más y nada menos que controlar tus emociones, o sea, darte cuenta de que tus emociones están cambiando, de que realmente esa persona, y no pasa nada, te está haciendo cambiar tu emoción de estar tranquilo y relajado a, pues yo qué sé, ponerte a un poco pues, a la defensiva o, por ejemplo, por miedo, ¿no? De momento tienes miedo. El poder darte cuenta de esa emoción que te está entrando a ti, que te está haciendo cambiar, te da la opción de utilizar estrategias para poder cambiar y hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Dijéramos, para que lo de afuera no te cambie a ti, ¿no? Por ejemplo, si estás trabajando y estás muy tranquilo y te sientes muy estresado porque el teléfono no deja de sonar, porque tu jefe te dice, el otro viene y de golpe dices, Dios mío, me estoy estresando, me voy hasta marear, pues te coges, como te das cuenta y nos cortas ese estado, te vas 5 minutos, te relajas y te vuelves a conectar contigo porque estabas fuera, ¿no? Estabas fuera y te das cuenta de que estabas en un momento pues, de estrés máximo y que no puede ser, y que todos tenemos que parar y hacer un reset y volver otra vez al inicio, ¿no? Un reset para relajarnos y para, pues eso, coger estrategias que nos puedan ayudar a no ir en bucle, ¿no? En emociones negativas y otras cosas pues que nos pueden ayudar, por ejemplo, el no dormir bien, como decíamos, el no realizar ejercicio físico, no seguir una dieta saludable, dijéramos. Todo eso son cosas que podemos aportar de valor a nuestra vida, que nos pueden ayudar, que, bueno, forman parte de todo lo que sería pues esta filosofía mindfulness.
Ok. Entonces, para resumir, prácticamente te ayuda a controlar tus emociones.
Sí, dijéramos que es una manera de ser consciente de ellas y de saber que no tienes que luchar contra ellas, sino distraerlas.
Perfecto.
Distraerlas sin rechazarlas con otras cosas, por ejemplo, pues eso, saliendo a correr, haciendo deporte, sobre todo distraer las emociones. Es decir, vale, te he visto de las orejas, ¿no, lobo? Pues te voy a distraer, ¿no? Voy a no a utilizar aquella estrategia que me sé que me sirve o la voy a probar como nueva para distraer esa emoción y bueno, me sale siempre el salir a correr, ¿no? Pero es que al hacer deporte, cuando uno está mal, cuando uno vive en emociones de altibajos, de yo qué sé, de, porque todo nos puede pasar, ¿no? De estar tristes, de estar enfadados, de que algo nos ha pasado y no estamos del todo felices, de cosas así que al día a día no nos hacen vivir realmente de aquí y ahora, de estar presentes y que estamos pues todo el rato proyectando hacia afuera o hacia adelante, distraer esas emociones al final con otros ejercicios como puede ser hacer deporte o dormir bien y relajarnos y, o hacer yoga o leer un libro. Al final es eso, ¿no? Es distraer esa emoción pues para que poco a poco se vaya yendo, poco a poco nosotros seamos conscientes de que ya va pasando y podamos crear nuestra realidad cada día, ser protagonista de nuestra vida, no que las emociones sean las protagonistas, y mucho menos porque en nuestro entorno pues nos obliga a ello, ¿no? Porque ahora viene un jefe o una persona, un cliente y nos cambia nuestro estado. Eso no lo podemos permitir. Pero somos nosotros los que tenemos que aprender a hacer.
Perfecto. Y me gustaría hacerte dos preguntas. Una, enfocada a las personas que dicen, ah, ese cuento del mindfulness, ese cuento de pensamientos, ese cuento de emociones negativas, realmente no me interesa. Para ver más o menos, ¿tú qué opinas de eso? Recuerdo una conversación que tuvimos en el podcast con Juan Carlos Gutiérrez, trotadores.com, diagonal 20 y 24. Él hablaba que, imagínate, tú quieres mover tus músculos, ya sea el cuádriceps, el bíceps, y muévelo. Te invito a que lo muevas. Cuando tú mueves, tú estás pasando energía eléctrica para mover tus músculos, ¿verdad? Él explicaba el tema del ATP y todo el cuento. Y él decía, bueno, cuando tú produces un pensamiento positivo o negativo, este pensamiento también tiene una carga eléctrica. Y si tú piensas negativamente todo el tiempo, eso se vuelve un ciclo y te va a afectar no solo en tu cabeza, sino pues en tu rendimiento y en tus cosas, y va a necesitar como un drenaje. Entonces, ¿cómo podrías tú conectar ese tema que es real? Una carga negativa, o sea, ya hay estudios científicos y todo que dice pensamientos negativos son malos, al tema del mindfulness.
Del limón. Cuando piensas en un limón y te hace la boca agua, ¿no? Ya te da la sensación. Sí que es verdad que, sin irnos a la física cuántica y todo lo que se ha dicho sobre, sin irnos tan lejos, al final, cuando uno piensa que no puede, pues no va a poder, ¿no? Tú estás en una rueda de pensamientos negativos de no puedo, por ejemplo, me gustaría ser astronauta y tengo todas las capacidades para serlo. O sea, yo nací para ser astronauta, tengo una capacidad intelectual y sirvo para ello, ¿no? Dijéramos, y me gusta, pero creo que no puedo. Entonces, el creer que no puedo y real, y o sea, esto es una cosa que no se puede cambiar, o sea, se puede cambiar si uno quiere, pero nadie puede venir de fuera y por más que te ponga en la mejor universidad del mundo, vas a ser astronauta si tú no crees en ti, ¿no? Dijéramos que si tú no crees en ti, esta rueda de pensamiento, pues a lo mejor, en lugar de ponerte a estudiar y ir a la universidad, te va a llevar pues, al bar de la esquina cada día, y llegará un día en el que digas, pero bueno, ¿y cómo he llegado yo aquí? Que con 70 años y no hice lo que realmente podía haber hecho y lo que me gustaba, pues porque no he creído en mí. Porque al final he seguido una rueda de pensamientos en los que precisamente en lo que he creído es en lo que yo no puedo. Y eso lo hice solo. Nadie me lo vino a imponer.
Ok. ¿Y mindfulness te puede ayudar a salir de esa rueda de pensamientos negativos?
Totalmente.
Para la persona que nunca ha escuchado la palabra mindfulness, de pronto lo hace empíricamente, pero no sé, dos o tres formas, consejos prácticos de cómo implementarlo en su día habitual.
En su día a día, sí. Al final es un poco lo que decía antes, ¿no? Es muy fácil de hacer y muy sencillo, ¿no? Al final es darte cuenta y ser consciente. El peor que puede pasar es que no seas consciente de lo que piensas o de las emociones que te están llevando a hacer cosas o crear situaciones de tu vida que no hubieras querido o no sabes por qué han pasado. O sea, lo más importante es ser consciente de lo que piensas, ser consciente de ti mismo, ser consciente de cuáles son las emociones que ahora mismo pues, tienes, ahora, hoy, en este momento, y a partir de ahí las cosas cambian. O sea, al final, sobre todo es no juzgarse, no machacarse, no querer cambiar la forma de pensar, todo eso no sirve. O sea, lo que sirve es simplemente y llanamente darse cuenta y decir, bueno, yo puedo cambiar esta forma de pensar, voy a utilizar estrategias para cambiar la forma de pensar. Las estrategias es lo que decíamos antes, es distraer las emociones, distraer ese pensamiento que es repetitivo con, pues eso, con deporte, con yoga, con ver una película, con distraerlo. Me da igual la manera, pero distraer, o sea, ser consciente de ello, ya está aquí conmigo, ya ha venido otra vez a mi vida y estoy pues muy enfadada hoy. Sí, soy consciente, estoy enfadada porque he pensado esto, porque se me ha repetido otra vez la historia de atrás, porque tengo miedo, por ejemplo, tengo mucho miedo de que me vuelva a pasar algo que me pasó en el pasado y que, bueno, ahora me encuentro con que ni voy para adelante ni para atrás porque tengo miedo, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. O sea, ni te machaques, ni pienses que, o sea, no sigas la rueda, simplemente es dejarlo pasar, pero sin juzgarlo. Distrayendo, pues voy a hacer otra cosa. Pues ahora estaba aquí sentada en el sofá pensando, pues me voy a levantar, me voy a ir a ver la playa, me voy a relajar, me voy a sentar y allí me leeré un libro, voy a utilizar una estrategia para salir de aquí. Lo importante es que soy consciente de que lo he hecho y que por tanto he cambiado mi realidad presente.
Me viene a la cabeza algo que mencionó Felipe Corrales en el episodio 67 sobre programación neurolingüística. Y él hablaba que está demostrado que personas que corren son más saludables mentalmente que personas que caminan. No quiere decir que los que caminan son locos o algo así, no. Simplemente que cuando tú estás corriendo, tienes menos tiempo de pensar en el vecino, en la persona no sé qué, en criticar y algo así. Porque estás más enfocado en mantener tu ritmo, en respirar, en cuidado que no te vaya a caer, algo así. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con eso?
Sí, totalmente. Porque he ido a caminar también. Y sé que caminando, puedes hablar de muchas cosas y más si vas acompañado. Y tú solo puedes pensar también muchas cosas y distraerte con cualquier cosa. En cambio, tú sales a correr, primero de todo, como tú dices, vas a un ritmo más alto, vas a una respiración, tienes que controlar más la respiración, depende del entreno que hagas, ¿no? Pero igualmente tienes que estar mucho más centrado en tu cuerpo. Aunque te vengan pensamientos, ya no te distraes con tanta facilidad. Creo que el que te ayuda a tu autoestima también tiene que ver con no estar tan fuera de tu vida, o sea, en lo exterior, en el critiqueo, en el fijarte tanto en lo que los demás hacen, sino más en lo que tú haces, en lo que tú quieres. Y bueno, y al final pues es un poco eso, ¿no? Que te da fuerza. Yo creo que te da fuerza, te da autoestima, te da un chute de felicidad, de buen humor, que eso al final solo puede llevar cosas buenas.
Total. Es verdad. Lisa, pues si quieres aprender un poco más de mindfulness, te invito a que sigas a Cristina Gómez en mujeresrunners.com y cuéntame un poquito a mí y a los oyentes dónde te podemos encontrar, Cristina. Sé que acabas de lanzar un podcast, escuché los 3 primeros episodios, te felicito por eso, una iniciativa bien chévere. Pienso que entre más grande la comunidad de podcaster en el mundo, sobre todo en el habla hispana, excelente. Entonces, te felicito por eso, pero cuéntame de dónde te podemos encontrar y dónde podemos seguirte.
Sí, gracias. He empezado con el podcast. Hacía mucho tiempo que quería hacerlo. Ahora pues me he lanzado pues entrevistar a expertos al final, ¿no? Pues es una forma también un poco más cercana de conocer a expertos de este ámbito, ¿no? Del deporte, del running. Pues me podéis encontrar eso en el blog, en mujeresrunners.com, en las redes sociales, estoy en Instagram, allí cuelgo fotos y bueno, y cosas así, por ejemplo, eventos, me podéis encontrar en Facebook y bueno, y como has dicho, pues en el podcast también creé un YouTube que está todavía por seguir y mejorar.
Te felicito por toda esa iniciativa, como dices, trabajo, familia, hijos y ser una persona que lidera una comunidad, pues no es fácil, pero sé que lo haces con mucho cariño. Entonces, sí. Pues fue un placer compartir el micrófono contigo. ¿Algo que quieras agregar, Cristina?
Nada, quiero agregar que muchas gracias, que os sigo, que me gustan mucho vuestras entrevistas y por supuesto que las escucho y que las compartiré también y que encantado de hablar con vosotros.
Vale, Cristina, seguramente te invitaré otra vez al podcast porque, como te dije, pienso que entre más podamos aportar para el lado femenino, mejor.
Muchísimas gracias.
No, que tengas un resto de feliz día.
Ilusión, ¿eh?
Okay.
Muchas gracias.
Vas a que estés muy bien.